7, las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, estrenamos aquí el último día del mes de septiembre. Esta es la mañana del fin de semana de COPE, que viene con aires más de verano que de otoño. Nada de veranillo, ¿eh? Ni de San Miguel, que fue ayer, ni del membrillo. Veranazo. 37 grados de máxima en Sevilla o Badajoz, que son para quitarle el diminutivo, ¿verdad? Por encima de los 30 en todas las capitales de Castilla y León, en Pamplona, en Logroño, en Vitoria. 35, por ejemplo, se esperan hoy en Zaragoza. Y a estas alturas ya sabes que Núñez Feijóo no ha podido sacar adelante la investidura. Esto estaba ya escrito. El guión estaba cerrado y no ha habido sorpresas. En la segunda votación, el candidato del PP no ha podido pasar de los 172 apoyos y ahora el protagonismo pasa a otros. Es verdad que el relevo lo asume Pedro Sánchez, pero el que realmente decide y va a condicionar si el PSOE sigue Moncloa o nos vamos a nuevas elecciones es un delincuente fugado de la justicia que está en Waterloo. Aquí Junts per Cat y Esquerra Republicana mantienen el órdago. Y lo hacen primero con la seguridad de que el PSOE ha asumido la amnistía sin rechistar. De hecho, llevamos semanas de blanqueamiento de una ley que no tiene encaje en la Constitución. Esta es una de las claves. Hay gran interés por pasar ahora el debate al referéndum sobre autodeterminación, como si lo de la amnistía fuera menos grave, o como si fuera algo que tenemos que aceptar con normalidad, con una naturalidad que evidentemente choca con la limpieza democrática. Durante el debate de la segunda votación, Núñez Feijóo le preguntó a Sánchez por las dos cuestiones. La primera no se puede separar de la segunda y la amnistía no puede asumirse sin más.
¿Amnistía sí o no? Yo digo no. ¿Y usted? ¿Referéndum sí o no? Yo digo no. ¿Y usted, señor Sánchez?
Bueno, este es el debate real, al margen de los fuegos artificiales. Con el no a Feijóo se ha abierto la cuenta atrás. Estamos ya a menos de 2 meses para que Sánchez pueda reunir los apoyos necesarios. La fecha límite es el 27 de noviembre, aunque el candidato socialista pretende dejarlo todo listo mucho antes. En concreto, antes del 31 de octubre, que es cuando la heredera de la corona, cuando la princesa Leonor cumple 18 años y jurará la Constitución en el Congreso. A esa cita del último día del mes de octubre, Sánchez quiere llegar sin la etiqueta de presidente en funciones. Y ahí va su empeño. Hasta entonces, te recuerdo el procedimiento. Este lunes, Felipe VI va a comenzar una nueva ronda de consultas. En esto tiene experiencia el rey. Tras 9 años de reinado, lleva ya 10. Son las mismas que realizó su padre, pero en casi 4 décadas. En agosto, Felipe VI se la encargó a Feijóo, siguiendo la costumbre de hacerlo al candidato del partido con más diputados en el Congreso. Tras no salir elegido, tras no resultar investido presidente, líder del PP, ahora, como árbitro que modera el funcionamiento de las instituciones, Felipe VI, tras esa ronda de consultas, todo apunta a que se lo va a encargar a Pedro Sánchez. ¿El secretario general del Partido Socialista va a aceptar lo del referéndum? No, pues en estos primeros compases se van a oponer, porque todo es teatro, puro teatro. Pero si no hay alternativa, en el PSOE lo van a revestir con otro nombre para que todo parezca un accidente. Y aquí, el diputado encargado de dar la réplica a Feijóo mientras Sánchez acariciaba al gatito desde su escaño en el Congreso, aquí el diputado Óscar Puente no cerró ninguna puerta sin citar, eso sí, ni la amnistía ni el referéndum.
Y seguiremos trabajando para recuperar para la política a quienes se excluyeron de ella. Señor, trataremos de que en este país se hable de concordia, de diálogo, de convivencia, de paz y de libertad.
Bueno, si se abren a que vuelvan a la política los que nunca debieron salir es porque aceptan la amnistía. La dan por hecho. Y con esa normalización provocan, o al menos intentan, que todos traguemos por ahí, pues no. ni lo vamos a normalizar ni vamos a tragar. Desde el ámbito socialista vamos a escuchar estos días que lo de la repetición electoral es una posibilidad real y que el órdago que han echado tanto Junts como Esquerra pueden abocarnos a esa nueva convocatoria. Pero ya digo, el teatro tiene distintas escenas y el guión también está fijado ya. Por cierto, en la votación no hubo sorpresas, salvo el desliz de un diputado de Junts.
Puyol, Bonel, Eduard.
Sí.
Sí. Sí. Sí.
Es el diputado de Junts, Eduard Puyol, que dijo sí a la investidura de Feijóo. Esto es una metedura de pata a la confirmación de que muchos diputados no dan el nivel ni para apretar el botón correspondiente o para votar en la línea de lo que les han ordenado en su partido. Hay otras hipótesis que están rondando por ahí, que este Eduard Puyol lo haya hecho a propósito bajo una amenaza clara a Sánchez. No te muestres tan confiado, Pedro, que nos podemos equivocar. La cosa no va por ahí. Este Eduard Puyol es otro casero de la vida u otro Sancho sí, Sancho no, el diputado socialista por Teruel, que ha sido protagonista también a lo largo de esta semana. Aquí el problema es que la mesa del Congreso, con esa mayoría social comunista separatista, resuelve según le conviene. Y esta vez, en lugar de sumar ese voto al PP, aunque fuera por un error del diputado de Junts, pues acordaron contabilizarlo como nulo. Así que lleva, nada, apenas un mes, poco más, en la presidencia del Congreso de los Diputados y Francina Armengol ya se ha destacado por su gran sectarismo. Y de lo del incidente sufrido por el diputado socialista Óscar Puente en el AVE, conviene hacer algunas precisiones. Por si no estás al tanto, te cuento. Óscar Puente se disponía a coger el tren desde Valladolid rumbo a Madrid para participar en la segunda votación de la investidura de Feijóo. Antes de subirse, un joven le pregunta que qué le parece lo de Puigdemont. El exalcalde de Valladolid no responde, pero sí que mantiene un careo con ese joven. Después llama a los servicios de seguridad Renfe y luego a la policía. Policía Nacional. Poco a poco va aumentando la tensión entre los dos y el diputado llega a exigir incluso que saquen al joven del tren porque se siente acosado.
Pero si yo no he hecho nada. Si solamente es una pregunta al señor diputado, que no responde. ¿Por qué?
Es que mis preguntas.
¿Tienes billete? ¿Tienes billete? Oscar, tiene un
entonces, ¿cómo el problema?
No hay agresión ni amenazas, como refleja el atestado de la policía, pero lo acabamos de escuchar. El exalcalde de Valladolid dice que se siente intimidado. El rifirrafe no va a más, pero el tren llegó con 17 minutos de retraso a Madrid, lo que provocó el malestar de algunos viajeros que llegaban tarde a trabajar. El diputado socialista ha anunciado que va a presentar una denuncia contra el joven que le preguntó por Puigdemont en una actitud de acoso, mientras le grababa con su teléfono móvil, insistimos, sin golpearle ni tampoco empujarle. Así que ahora que decida la justicia. Antes de conocer el atestado policial, que confirma esto último, durante todo el día, Óscar Puente se dedicó a airear el historial de la persona que le amedrentó en el tren. Al parecer ha sido el autor de varias agresiones, una contra un hostelero, otra contra dos policías locales. También se le puede ver en redes sociales con mensajes y comportamientos nada edificantes. Pero al margen del perfil de este personaje, dos cuestiones claras. La primera es que cualquier representante público tiene derecho a que respeten su vida privada. No tiene por qué soportar acosos de ningún tipo. Ahora, lo segundo, esto es también importante, ¿eh? Desde la izquierda, tanto del PSOE y sobre todo desde la más radical de Podemos, muchos de los que en las últimas horas se han mostrado muy ofendiditos y han exigido ese grado de respeto son los mismos que callaron de forma insultante ante escraches y agresiones mucho más graves que lo que ayer se vivió en ese tren que partía de Valladolid. Seguro que recuerdas lo de Cristina Cifuentes cuando era delegada del gobierno en Madrid. Eso sí que fue una auténtica persecución de una turba de energúmenos, de delincuentes que la acosaron con gritos e insultos hasta el punto de tener que refugiarse. Entonces no salió ningún socialista a defenderla. Ninguna feminista. Seguro que recuerdas también el escrache de González Pons en su casa de Valencia. O el cerco de en torno a 200 personas a la vivienda de Soraya Sáenz de Santa María. Y así podríamos seguir con el hostigamiento feroz contra Isabel Díaz Ayuso, contra Rosa Díez o contra Macarena Olona en la universidad. Entonces no escuchamos a ninguno de los que ahora se ofenden por lo de Óscar Puente en el tren. Incluso lo justificaron con aquello del jarabe democrático. Pues esto es la izquierda. Y su doble vara de medir, su doble rasero. Nada nuevo, por otro lado. Están pasando más noticias, te las cuento ya en titulares con Elena Fornas. Acoso.
La investigación sobre el apuñalamiento de tres profesores y dos alumnos en un instituto de Jerez confirma que el autor, una adolescente de 14 años, sufría bullying por parte de algunos compañeros. El joven está diagnosticado con el síndrome de Asperger y se encuentra a disposición de la fiscalía, que ha determinado su ingreso en un centro de menores.
Huido.
La policía sigue buscando al terrorista marroquí conocido como el yihadista camionero, que se fugó cuando cumplía en régimen abierto la última parte de su condena. Se arrancó la pulsera telemática que servía de control a instituciones penitenciarias.
Inundaciones.
Nueva York declara el estado de emergencia ante las fuertes lluvias que han inhabilitado el metro y numerosas arterias principales de la ciudad que quedaron anegadas por el agua.
Y Nino Bravo.
Familiares del cantante convocan una cumbre de Noelias por el 50 aniversario de su muerte. Al encuentro irán 20 mujeres llamadas con el nombre de la famosa canción, que viajarán de Madrid hasta la capital del Turia para asistir a la exposición realizada en el Ateneo Mercantil de Valencia.
Esto es la mañana del fin de semana de COPE y ahora son las 7 y 12, las 6 y 12 en Canarias.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Vamos a hablar de inteligencia artificial, vais a flipar.
Tiempo de juego es deporte y mucho más.
Les puedes poner a cantar, les puedes poner a hablar.
Seré en tu amante, Valentín.
Oye, escucha, es que a mí si no me advierte, es que creo que es él.
Este sábado, Girona, Real Madrid. Y el domingo, Atlético de Madrid, Cádiz.
¡Peligro, peligro, peligro!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Entonces le podemos encargar que haga el programa por nosotros, ¿no?
Un año más, el número uno del deporte.
¿Quién sabe si ahora mismo lo que está sonando no es eso?
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
73.311. 7-3-3-1-1. Serie 99-099.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Llegan los días de belleza del Corte Inglés. Con el 20% de regalo para una segunda compra de alta perfumería, cosmética y para farmacia. Recuerda, solo hasta el 8 de octubre, disfruta de un 20% de regalo en los días de belleza del Corte Inglés. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE, estar informado.
Lunes 2 y martes 3 de octubre. Tras esos días de consultas del rey con los líderes políticos con representación en el Congreso, con los que quieran ir, claro, ya sabes que Bildu, Esquerra y Junts no van a ir, Felipe VI nombrará un nuevo candidato para la investidura. Será Pedro Sánchez. Y a partir de ahora, la estrategia del PSOE pasa ya por volcarse precisamente en el partido para tratar de armar el discurso de cara a esa investidura. Este sábado, por cierto, Sánchez va a participar en su primer mitin después de que no haya salido adelante la investidura de Núñez Feijóo. Será en La Rinconada, en Sevilla. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El círculo de Pedro Sánchez lleva semanas advirtiendo de que entrarían en otra dinámica a partir de ahora. En la Moncloa se preparan para los altibajos de la negociación con los independentistas y una presión brutal, así la definen, de la derecha. Hasta su audiencia con el rey del próximo martes, la agenda de Sánchez será limitada, pero significativa. Piensa emplearse a fondo en la defensa de sus posiciones. Este sábado protagoniza un mitin en La Rinconada, cerca de Sevilla. Este acto seguirá otro el próximo fin de semana en Granada. La condición de Andalucía, como granero tradicional de votos socialistas, obliga al despliegue, y ello cuando ni la Moncloa ni Ferraz se atreven ya a adelantar el calendario. Querrían que su líder sea reelegido la segunda quincena de octubre, pero avisan, la negociación marcará el camino. Es innecesario, añade el entorno presidencial, ponerse una fecha tope. Los contactos con los socios se escenificarán y pasarán a intensificarse, porque la cuenta atrás está en marcha.
Para evitar esa repetición electoral, Sánchez tendrá que lograr más síes que noes. Los de Sumar ya los tiene, los del BNG y los de Bildu los dan por hecho. Y la cuestión se complica cuando hablamos de todos los socios independentistas catalanes que están en el Congreso. Junts y Esquerra han formalizado sus dos grandes exigencias. Si Sánchez quiere ser presidente, será con una amnistía y un referéndum. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los independentistas suben el precio de la investidura. Si Pedro Sánchez quiere seguir en la Moncloa, tendrá que pactar antes las condiciones de un referéndum. Aunque les ha costado ponerse de acuerdo, Junts y Esquerra han conseguido que el Parlament apruebe una resolución exigiendo pactar el referéndum a cambio de votos. El PSC, como ya había anunciado, votó en contra y Salvador Illa ha lanzado un mensaje muy claro. Este no es el camino, y poner trabas a la negociación solo conduce a una repetición electoral. Y si no hay más remedio que ir a elecciones, dice, iremos. El Parlament ha aprobado también una resolución exigiendo la ley de amnistía, en este caso con el apoyo de los comunes, para todos los encausados del procés. Los socialistas solo han votado a favor de sus propias propuestas en defensa del diálogo dentro de la Constitución.
Y a eso se agarra el Partido Popular, a que Pedro Sánchez tenga que retratarse más pronto que tarde y que haga públicas sus negociaciones con los independentistas catalanes. Y eso fue lo que Alberto Núñez Feijóo intentó en la sesión de investidura.
Les he ofrecido la posibilidad de que se abstuvieran sin tener que renunciar a ella. Le advierto que no vamos a admitir, señorías, no vamos a admitir el cinismo de que nos pidan luego ustedes a nosotros lo que ustedes se niegan a hacer ahora con el partido más votado de los españoles.
No ha conseguido los apoyos suficientes, pero Núñez Feijóo sale reforzado de esta investidura y sale reforzado como el gran líder de la oposición ante una legislatura que confían sea corta. Sandra Senjo.
Este sábado Alberto Núñez Feijóo reaparece en el foro La Toja tras su previsible intento fallido de investidura. Mientras, el Partido Popular cierra filas en torno a un Feijóo que sale reforzado del debate tras potenciar su liderazgo interno. Era su primer debate parlamentario en el Congreso y, pese a saber que no iba a contar con los apoyos suficientes para formar gobierno, el sólido discurso de su líder ha rearmado a los populares para hacer oposición ante una posible nueva legislatura de izquierda con los nacionalistas.
Si ahora nos corresponde hacerlo desde la oposición, más pronto que tarde lo haremos desde un gobierno, este sí, que será para todos los españoles y con un presidente, este sí, que está exclusivamente al servicio de los españoles.
Feijóo ha rechazado por completo la abstención del PP para facilitar una investidura de Pedro Sánchez que, de materializarse, desde Génova prevén que será corta, aunque los populares siguen sin descartar la repetición electoral.
Hoy el Papa Francisco va a celebrar un consistorio en la Basílica de San Pedro, en la que va a crear 21 nuevos cardenales, y entre ellos hay tres españoles: el rector mayor de los salesianos, que es Ángel Fernández Artime, también el obispo de Ajaccio en Córcega, Francisco Javier Bustillo, que nació en Navarra pero que está vinculado a la Iglesia francesa, y José Cobo, recientemente nombrado arzobispo de Madrid. Precisamente, Cobo se ha mostrado agradecido y también nervioso por la responsabilidad que va a adquirir a partir de hoy en el seno de la Iglesia.
El acompañar la diócesis de Madrid ya es, da vértigo, ir a una mirada más universal de la Iglesia, y el poder colaborar con el Papa, esa mirada universal, pues da un poquito más de vértigo, ¿no? Y sobre todo de responsabilidad, el peso de una responsabilidad de decir, bueno, pues a ver cómo puedo hacer yo y puedo colaborar con esto, ¿no?
El nuevo purpurado, en una conversación con nuestra compañera en el Vaticano, Eva Fernández, que ha querido señalar que en la Iglesia hay sitio para todos. Como dijo el Papa en la JMJ de Lisboa del pasado verano, incluso para los que piensan diferente, algo que confirma la buena sintonía que hay entre él y el Papa Francisco.
No es que sea de Francisco, efectivamente, con el Papa hay una gran sintonía desde el principio, ¿no? Yo creo que, más que ser hombre de Francisco, yo creo que me he insertado en las líneas que la Iglesia ahora mismo tiene, como en otros momentos fueron otros papas, ¿no? Y yo creo que es la llamada de todo católico. Más que de Francisco, yo creo que es de la voluntad de Dios en cada momento.
Bueno, sobre el papel de la mujer, Cobo ha explicado que hay que huir de las cuotas, pero de la misma manera ha recalcado que las mujeres laicas deben tener papeles de responsabilidad en la Iglesia. Además, el nuevo purpurado también se ha referido al sínodo, cuya primera asamblea comienza el próximo 4 de octubre.
El sínodo lo que está intentando en estos días es decir, vamos a escucharnos y vamos a escuchar a Dios. Independientemente de los temas que se traten en el sínodo, ahora mismo la capacidad que tenemos que desarrollar en este momento es la de abrirnos a la sorpresa. Y luego sí, ir afrontando los retos y las grandes preguntas que la sociedad nos está haciendo. El Espíritu siempre nos ha sorprendido y yo creo que en el sínodo lo va a hacer.
A partir de las 11, en 13, podrás seguir toda la ceremonia en directo, ceremonia de creación de 21 nuevos cardenales, tres de ellos españoles.
Antonio de Ray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Si tienes animales en casa, es muy probable, porque en España hay más de 29 millones de propietarios de animales. Necesitas saber que ya ha entrado en vigor la Ley de Bienestar Animal, una norma a la que todavía le falta mucho desarrollo, concretar algunas cuestiones, pero de la que se desprenden varias claves. Por ejemplo, si tienes un gato sin castrar, debes hacerlo. Y si eres de los que aprovecha el paseo con el perro para comprar el pan y lo dejas atado en la puerta del súper, podría costarte una multa de hasta 10.000 euros. Eso para empezar, pero la ley va más allá. No es solo cuando los sacamos de casa. Daniel Dorado es abogado, que se dedica al derecho animal, y explica en COPE que si tienes que irte de vacaciones, ojo con dejarles solos en casa. Los perros no podrán estar más de 24 horas sin salir. Si te pillan, también será sancionable.
Esto no quiere decir que vaya a haber un policía en la puerta de casa vigilando que se ha estado 24 horas, 23 o 25. Pero cuando hay una serie de datos o de indicios evidentes que apuntan a que un animal no está siendo atendido de manera adecuada, las autoridades necesitan una herramienta para poder intervenir.
Las sanciones por infringir esta nueva ley de bienestar animal llegan hasta los 200.000 euros y obligará a los dueños a identificar a sus mascotas y garantizar su seguridad. Además, también prohíbe el sacrificio de los animales, salvo que sea bajo criterio del veterinario. Como te decía, aún hay mucho desarrollo normativo por hacerse. De hecho, hay obligaciones que hasta que no haya un gobierno definitivo, es decir, que no estén funciones, no se van a aprobar. Entre ellas las más polémicas, como el curso que deberás superar si eres dueño de una mascota, es uno de los aspectos más polémicos.
Pues unas recomendaciones, una información que va a ser extremadamente sencilla, incluso si se me apura, yo imagino que de sentido común y ya está. O sea, no va a haber ningún problema para que la gente la pueda realizar, pero habría que esperar en todo caso a que se apruebe el reglamento de la ley.
Bueno, un apunte más sobre esta norma. La ley prohíbe la compra-venta de animales por internet y a través de las tiendas físicas. Solo se podrán comprar animales desde los criaderos. Javier es dueño de la tienda de animales Shira Mascotas, abierta en Zaragoza hace 5 años. La hace de intermediario entre los criaderos y los compradores de perros, y viendo la situación no veo otra solución que cerrar.
Nosotros hacemos intermediarios entre el criadero y el cliente final. Si no vendemos perros, evidentemente va a bajar la venta de piensos, de accesorios, y seguramente vamos a parar. Nosotros en los criaderos tenemos madres que están preñadas. Esos tienen que nacer y los tenemos que vender. Nos da un año de margen para quitarnos todos los cachorros, pero luego, ¿qué? Como no ha salido el gobierno todavía, que la quiere implantar, pues no hay despachos habilitados, no hay nadie que sepa decirnos cómo tenemos que hacerlo.
Te cuento ahora que 4 municipios de Cáceres han visto cómo el médico de urgencias que les atendía en el centro de salud era un fraude. Les diagnosticaba les recetaba, les examinaba, pero sin haber estudiado medicina.
Me contó su vida, estuve unos 40 minutos en la consulta, me contó su vida, me dijo que dónde había estado, dónde no había estado, que si en Alemania, que si había estado ayudando en causas humanitarias, en no sé, bueno, había estado en un montón de sitios, como que era un portento, ¿sabes? Como que, bueno, una eminencia.
Es una paciente que Mediodía Cope relataba su experiencia con el falso doctor hasta el punto de incomodarla en la consulta del centro de salud de Jaraíz de la Vera.
De ahí hubo veces que me sentía hasta un poco incómoda. No sé, digo, este señor que quiere algo, porque no lo entiendo yo. Que un médico de urgencia me esté preguntando por mi vida entera. No sé, excesivamente simpático. No me hizo mucha gracia.
Había engañado al Servicio Extremeño de Salud con un título falso para cubrir una sustitución. Además de Jaraíz de la Vera, en otros tres municipios de Cáceres, Alagón del Río, Valdefuentes y Navaconcejo. Todo el pastel se descubre tras dos llamadas que se hacen preguntando por este señor tanto al Servicio Extremeño de Salud como al Colegio Oficial de Médicos. Carlos Arjona es el presidente de este órgano.
Al colegio lo que llega es una llamada. Primero llaman a la gerencia de Plasencia, donde preguntan si este señor es médico. Le dicen que sí, claro, que está contratado y que no hay ningún problema. Pero a la vez llaman aquí a nuestro colegio y preguntan si está colegiado. Nosotros miramos la base de datos y vemos que no está colegiado en ningún colegio de España. Ya haciendo un seguimiento de esta persona es cuando descubrimos que ya había estado condenado en Huelva por estar trabajando en el Servicio Andaluz de Salud.
Eduardo, que así se llama el estafador, ha declarado esta semana ante el juez que instruye su caso en un juzgado de Plasencia y ha dicho que siempre quiso ser médico.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas. Las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable. Suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
¡Qué mayor está ya Andrés! ¿Cómo pasa el tiempo? Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar. Con cientos de metros para volverse locos. Con toboganes. Con Mira mamá de bomba. Y con Mira cariño sin niños.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
Esa gente que hace escapaditas a Nueva York y Bora Bora, que no pone la lavadora a las 2 de la mañana, lamentablemente también puede tener un Volkswagen por la mitad de la cuota. Pero bueno, igual que tú, conduce en Volkswagen y paga la mitad de la cuota durante 6 meses con My Renting de Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Oferta válida hasta el 31 de octubre.
Volkswagen.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
Flojita, Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama,
tiempo de juego
y el mejor equipo de la radio deportiva.
Son las 7:30, son las 6:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
En la mañana del fin de semana de COPE, muy buenos días. Vamos apurando estas últimas horas del mes de septiembre, dispuestos a dar la bienvenida a octubre. Por cierto, tanto septiembre como octubre son dos meses de mucho movimiento en el mercado laboral. Se producen de media un 15% más de contrataciones que el resto del año. Enfocar bien nuestra estrategia es fundamental para aumentar las posibilidades en la búsqueda de empleo. Y es que 8 de cada 10 currículums son descartados sin ni siquiera haber sido leídos. Esto se debe a que cada vez más empresas realizan la primera criba mediante inteligencia artificial. ¿Te suena, verdad? Por ello es esencial que adaptemos nuestro currículum a la oferta, que aparezcan esas palabras clave. Es decir, no podemos mandar un currículum genérico a diestro y siniestro, si no vamos a quedar inmediatamente descartados. Un currículum tiene que ser sencillo, visual e incluir un pequeño resumen que debe ir al principio con lo que creemos que nos diferencia del resto de candidatos. Para la experta en recursos humanos y transformación digital, Pilar Yácer, es la parte más difícil de preparar y también la más importante, sobre todo si no tenemos experiencia.
Temas de voluntariado, que en veranos, por ejemplo, han trabajado en el sector hostelería. Toda esa experiencia hay que ponerla en valor, porque aunque no esté relacionada con las funciones del puesto, sí que está relacionada con las competencias. Atención al cliente, tener esa sociabilidad que es tan necesaria.
Además de elaborar una estrategia, hay que hacer un seguimiento con mucho método. ¿Cuál es el puesto al que opto? ¿A quién voy a mandar mis datos? Y realizar un seguimiento de quién nos llama y quién no. También sigue siendo fundamental informarnos bien antes de ir a la entrevista. Y no solo sobre la empresa.
Seguir no solamente a la empresa, sino a la persona que me va a hacer la entrevista en redes sociales como LinkedIn, las últimas publicaciones de la empresa. Incluso ya hay muchas opciones en webs para ver opiniones de otros candidatos sobre esa empresa.
Bueno, pues todo esto forma parte del trabajo de buscar trabajo. Vamos con otras noticias de este sábado. Te las cuento con Elena Fornas. Nueva ronda de consultas del rey tras la fallida investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Felipe VI convoca a todos los partidos el lunes y martes 2 y 3 de octubre para designar un nuevo candidato para la investidura. Todo apunta que será el candidato socialista Pedro Sánchez quien reciba el encargo del rey. Serán 7 los partidos que acudirán a la zarzuela, entre los que no estarán los habituales Bildu, ni Esquerra, ni Junts. Fracasada la investidura del líder popular, sus señorías tienen 2 meses para elegir un presidente de gobierno. De lo contrario, habría que repetir elecciones y volver a votar de nuevo el domingo 14 de enero.
El Papa Francisco preside este sábado el noveno consistorio de su pontificado, en el que nombrará 21 nuevos cardenales.
Que serán los encargados de elegir en un futuro conclave a su sucesor. Entre ellos hay 3 españoles: el arzobispo de Madrid, José Cobo, el rector mayor de los salesianos, Ángel Fernández Artime, y el franciscano navarro y obispo de Ajaccio en Córcega, Francisco Javier Bustillo. A partir de las 10 de la mañana tendrá lugar la ceremonia en la que el Papa les impone el birrete cardenalicio, consagrará el anillo y asignará a los nuevos purpurados su título o diaconía, una ceremonia que podrá seguir en directo en 13.
Y el Barça vuelve al liderato de la Liga, Carlos Martínez.
El Barça duerme líder con un gol de Sergio Ramos en propia puerta. Esto dice Xavi del fallo del defensa sevillano.
Creo que ha hecho un muy buen partido. La lástima que sea, evidentemente, favorecido nosotros por el gol en propia puerta, ¿no? Pero creo que Sergio es un jugadorazo, ¿no? Y un profesional, lo ha demostrado, sigue al primer nivel. Una desgracia para él, pero bueno para nosotros.
A las 6:30 de la tarde se juegan el liderato el Real Madrid y el Girona. Los blancos están a 2 puntos y los albirrojos a 1 punto de los culés. Lo escuchamos en Tiempo de Juego con la narración de Manolo Lama, pero Tiempo de Juego arranca a la 1 de la tarde con 3 partidos. Getafe-Villarreal, Rayo Vallecano-Mallorca y a las 9, Derbi Vasco-Real Sociedad-Athletic Club de Bilbao. El Barcelona de baloncesto ganó por 1 punto al Thunder Palencia y por último Carlos Alcaraz vuelve a las pistas con victoria en el ATP 500 de Pekín.
¿Cómo está Guillermo Vila? Buenos días de nuevo.
Hola Antonio, estupendamente, buenos días.
Llega el turno de Sánchez, que para lograr la investidura deberá enfrentarse a los dos monstruos planteados por Esquerra y Junts, la amnistía y el referéndum. Y en las primeras horas de negociación, unos y otros tratan de fijar posición.
Dice El Mundo que el órdago de Junts y Esquerra con el referéndum enfada al PSOE, pero no altera los planes. Las negociaciones van bien, dicen en Ferraz. Añaden en The Objective que ante estas presiones, Sánchez podría dejar su investidura para noviembre. En esa misma línea, el titular de apertura del Confidencial. El PSOE presiona a Junts y Esquerra con la opción de elecciones y enfría una investidura en octubre. De lo que nadie duda, tampoco Anabel Díaz en El País, es de que el desempeño de Feijóo durante la investidura lo ha engrandecido entre los suyos y le ha aportado seguridad y fortaleza interna.
La negociación con el independentismo se va a encontrar con un bloque que ya no está tan unido como antes. Ojo a lo que cuenta ABC en su portada.
Es el tema de apertura. Secesionistas críticos se revuelven contra Puigdemont por derrochar. Es más, miembros de su Consejo por la República lo acusan de desviar dinero de la causa para caterings de lujo o mobiliario ostentoso.
¿Qué se pensaban? ¿Que se lo estaba pagando de su bolsillo Puigdemont o qué? Que es el ingenuo.
Se han salido caras las banderas. Bueno, pues todo mientras el PSC renueva el contrato de 6.000 euros al mes de la exmujer de Puigdemont. Marcela Topor mantendrá su programa en la tele de la Diputación al menos hasta diciembre.
La prensa apuntó hoy además algunos datos sobre la investigación en torno al caso del menor de 14 años que apuñaló a otros profesores y dos alumnos en un colegio de Jerez.
Sí, dice El Mundo que el adolescente temía que llegara el inicio del curso y que pasó el verano angustiado. El chico era blanco de agresiones e insultos constantes. En ABC, un profesor del colegio niega que sufriera bullying. Es más, dice que era un niño pacífico que nunca dio problemas. De momento, como explica ABC, el juez ha ordenado el ingreso del chico que sufre Asperger en un centro de menores. Por su parte, los padres del centro critican que nadie les avisara del peligro y coinciden en que algo ha fallado.
También la prensa habla de nuestro bolsillo, del precio del dinero y de cómo afecta a las hipotecas.
De momento, Antonio lo explica hoy ABC. El Euribor se estanca en el 4,15% y encarece las hipotecas en 160 euros. El índice lleva en esas cifras desde julio y consolida el fin de los incrementos. Y entre las amenazas al sector, lo que está pasando en China. Es muy interesante, Antonio, un reportaje del Confidencial que señala al eslabón débil que asusta al planeta, explica cómo de grande es la burbuja inmobiliaria en China.
7:37, seguimos. When we were younger, we thought everyone was on our side. Then we grew a little and romanticized the time. I saw flowers in your hair. Esta semana la Unión Europea, en un capítulo más de su cruzada contra los plásticos, ha ultimado los trámites para acabar con un nuevo material. Lo conocemos todos. La purpurina. Será a mediados de octubre, en dos semanas, cuando se prohíba oficialmente su fabricación e importación y la de otros muchos materiales que tú y yo usamos en nuestro día a día. El objetivo de la Comisión Europea es la de reducir la liberación de microplásticos en el medio ambiente y por eso no dejará que se comercialicen los productos que liberen esos microplásticos durante su uso. Por ejemplo, la purpurina. Vamos a ver más con la corresponsal en Bruselas, Paloma García Ovejero. Buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
¿Qué definición da la Comisión Europea de microplásticos y, sobre todo, qué productos señala la Unión Europea como perjudiciales para el medio ambiente?
Pues mira, lo que se restringe son los microplásticos añadidos intencionadamente que se liberen al utilizar el producto. O sea, la definición formal es partículas de polímeros sintéticos inferiores a 5 milímetros que sean orgánicos y solubles y resistentes a la degradación, todo eso. Pero si vamos a los ejemplos concretos, pues la purpurina es la purpurina suelta, la que se nos pega en las manos. Pero ojo, que ya existe purpurina que se fabrica con vidrio o con metal, es decir, inorgánicos, o con materiales biodegradables o soluble en agua, incluso... Imagínate un caleidoscopio. Esa purpurina no se sale, no se te queda, no se va al medio ambiente. Bueno, pues todo eso sí que valdría.
¿Y cuál es la fecha definitiva de entrada en vigor? Porque no a todos los productos afecta esta restricción por igual en este sentido, ¿no?
No, el 17 de octubre es la fecha de entrada en vigor y a partir de ese día no se puede fabricar ni importar, pero se puede vender. Y lo que tengan nuestros comercios en stock se puede seguir sacando. O sea, las existencias no hay que retirarlas. No olvidemos que no estamos hablando de una alerta sanitaria ni de peligrosidad. El objetivo de la norma es medioambiental. Así que los que lo tengan, que lo sigan vendiendo, pero que no compren más. Y hay 8 años de transición para algunas cosas concretas. Por ejemplo, los campos de fútbol, de césped artificial o algunas pistas de tenis con esos polímeros de los que hablábamos, sí que les afecta, pero tienen un plazo de transición de 8 años. Y subrayamos, lo que ya existe se queda. Es a partir de entonces.
Venga, pues tú ve haciendo acopio de purpurina, que sé que te gusta mucho. Paloma
García
Ojeda.
Todos los colores.
Brusilas, gracias.
Un abrazo, buen día.
Como nos ha comentado Paloma, la Unión Europea continúa firme en esa misión que tiene como objetivo reducir la contaminación por microplásticos en un 30% de aquí a 2030, un problema que crece y que afecta a todos los ecosistemas. Álvaro Sáez, buenos días.
¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Afecta al mar, sí, y también a la tierra. Solo en la Unión Europea se estima que cada año se liberan más de 42.000 toneladas de microplásticos que pertenecen a esos productos a los que hacía referencia Paloma, los que intencionalmente se les ha añadido microplásticos para su composición.
Sí, son productos que todos hemos usado en nuestro día a día y que nos han facilitado muchísimo la vida. Ahora bien, lo que puede ser perjudicial también nos cuenta Victoria Moreno, que es investigadora del Instituto de Ciencias de la Alimentación.
Tú piensa qué haríamos si no los tuviéramos en casi todas las actividades que hacemos, desde la alimentación, la cosmética, los textiles, la energía, o sea, es que están en todo. Lo que realmente ha cambiado es que desde hace una década se ha empezado a entender que estas partículas de plástico que liberamos al medio ambiente, que es lo que llamamos microplásticos, es lo que realmente se ha descubierto por su impacto, primero en el medio ambiente y ahora también en la salud humana.
Cuando estos materiales, Antonio, llegan al medio ambiente, no se degradan y no se pueden, por tanto, eliminar. Se han encontrado microplásticos en animales, en peces, en mariscos y, en consecuencia, los humanos también consumen esos microplásticos a través de la cadena alimentaria. Tal y como nos comenta Victoria, hay en total 3 vías de exposición.
La vía respiratoria, se sabe que están en el aire que respiramos, en nuestras casas, en la oficina en la que trabajamos. La segunda más importante es la ingesta. Están en los materiales que están en contacto con los alimentos, pero es que además están las materias primas. Hay otra tercera vía, que es la dérmica, que parece que dentro de las tres tiene menos importancia, ¿no?
Por tanto, los microplásticos no solo son malos para el medio ambiente, sino que también son perjudiciales para nuestra salud.
Así es. En el año 2022, un grupo de investigadores del CSIC, entre los que se encontraba Victoria Moreno, descubrieron que esa ingesta de microplásticos reducía la diversidad bacteriana de la microbiota del colon.
Tú piensas que cuando los ingerimos llegan ahí y ahí van a permanecer. Y claro, se encuentran con muchas bacterias, se encuentran con un ecosistema microbiano, que es lo que se conoce como la flora o la microbiota intestinal. Influye muchísimo en nuestro metabolismo, en nuestra salud.
¿Desaparecerá o no la purpurina? Esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos después de esa prohibición por parte de la Comisión Europea de fabricar e importar materiales que contengan microplásticos, por ejemplo, detergentes, suavizantes, juguetes, algunos medicamentos también. Ese relleno, por ejemplo, de caucho de los campos de fútbol de césped artificial al que hacía referencia Paloma García Ovejero.
Y por eso, Antonio, hemos llamado a Matilde Sanz de Urrutia, que es dueña de la tienda Mati, que es especializada desde 1943, ojo, en disfraces, en maquillaje, en zapatos de espectáculo, es decir, que eso del brilli brilli lo controla bastante. Y nos ha contado que de momento ella no sabe nada.
No hemos recibido ninguna notificación, ni de proveedores, ni de industria, ni de nadie. Entonces, bueno, esto ha sido una noticia que a todo el mundo ha pillado por sorpresa y que nadie esperaba, además, que fuera con tantísima premura.
Aún así, nos cuenta Mati que en el mercado de las purpurinas ya hay alternativas que son biodegradables, también lo decía nuestra compañera Paloma, y que entrarían dentro de lo permitido de la Unión Europea.
Todos volveremos a tener purpurinas. Se utilizarán otro tipo de materiales que no haya ningún problema con ellos. De hecho, yo ya tengo purpurinas que son biodegradables y que me imagino que con estas no habrá ningún tipo de problema.
El sector de la cosmética es el más afectado por esta medida de prohibir la fabricación de productos con microplásticos añadidos, pero ¿en qué medida?
Desde la Asociación Antonio Nacional de Perfumería y Cosmética nos aseguran que actualmente los productos cosméticos con microplásticos son mayoritarios en el mercado. Sin embargo, están preparados para ello. Me lo ha contado Valdíez, que es directora general de la asociación.
Creemos que en este momento no habrá en el mercado
productos cosméticos fabricados en Europa con micropartículas plásticas añadidas intencionalmente. Afortunadamente había alternativas, se ha trabajado mucho para desarrollarlas y ahora mismo todas esas funcionalidades se consiguen con productos minerales.
Claro, y si sabemos que son malos desde hace tiempo y ha sido fácil adaptar las alternativas, la pregunta que nos hacemos es ¿por qué antes se añadían esos microplásticos a los cosméticos? Esto me ha comentado.
Entonces tenían propiedades de arrastre o propiedades de dar texturas muy beneficiosas para la funcionalidad del cosmético.
Bueno, esto no va a suponer el fin del mundo, desde luego. El plástico que tanto nos ha facilitado la vida en el futuro tiene alternativas mucho menos lesivas para el medio ambiente. Lo cuenta la mañana del fin de semana de COPE Roberto Rosal, catedrático de Química de la Universidad de Alcalá.
Hay alternativas con celulosa y con otros materiales que no son plásticos. En fin, pueden tener su efecto o no, pero desde luego no son los materiales como el plástico poliéster o los materiales acrílicos que pueden permanecer en el medio durante muchísimo tiempo y producir pues efectos que aún no son bien conocidos.
Esto lo hemos contado. Quedan dos semanas para la entrada en vigor de esa medida de la Comisión Europea, prohibir la fabricación de productos con microplásticos. Sí, entre ellos está la purpurina, pero también otros muchos productos de nuestro día a día que se tendrán que adaptar, detergentes, suavizantes o juguetes.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Arnold Schwarzenegger puede con todo.
Tienen 6 años. No creo que sean tan malos.
Con los seres más peligrosos.
Me están haciendo un picadillo.
Y los monstruos más agresivos.
Haré esto con vosotros.
Conan el Destructor y Poli de Guardería. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado a las 3:45 de la tarde en 13.
¿Que por qué fumo? Porque mis amigos lo hacen.
Porque el tabaco calentado no hace daño, ¿no?
Fumo porque así tengo más flow.
Porque me da pereza dejarlo.
Porque dicen que vapear no es tan malo y me encantan sus sabores.
Porque, no sé.
Fumar es la primera causa de mortalidad evitable en nuestro país. ¿Y tú por qué fumas? Campaña financiada por la Unión Europea. Fondos Next Generation. Plan de recuperación. Ministerio de Sanidad. Gobierno de España.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Como cada sábado, antes de que nos den las 8 de la mañana, vamos con los estrenos cinematográficos y hoy con una propuesta esperada y que, en general, de forma prácticamente unánime, una excepción por ahí, ha gustado mucho a la crítica, a los que saben de cine, y muy en especial al crítico de la mañana del fin de semana de COPE, que es Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, al director Víctor Erice muchos le conocerán por El espíritu de la colmena, por El sur o por El sol del membrillo. La primera es del 73, la segunda del 83, la del membrillo del 92. Bueno, pues han pasado 30 años de aquello y vuelve con un estreno muy esperado. Cerrar los ojos.
Julio Arenas era actor. Desapareció hace 22 años.
Nunca hemos hablado tú y yo de lo que pasó.
Desaparecer, la idea de cambiar de identidad, de rehacer la vida en otro sitio.
Bueno, ayer le dieron además el premio Donostia en el Festival de San Sebastián, uno de los pocos actos públicos a los que va, porque así como la película de la desaparición de un actor durante el rodaje en los años X y tal, que algunos dicen que se suicidó porque han encontrado los zapatos al borde de un acantilado, otros dicen que no, que pudo haber asesinado, el director siempre de esa película que lo interpreta Manolo Solo, o sea, es cine dentro del cine, el actor desaparecido es José Coronado, pues está mosqueado y empieza a ver pistas, habla con la hija de ese actor que la interpreta Ana Torrent y, en fin, empiezan a tirar del hilo. Con lo cual hay una intriga que hilvana la primera secuencia que te sorprende mucho porque es una especie de judío sefardí encargando a José Coronado, un supuesto investigador que vaya a Shanghái a encontrar a su hija, y luego ya toda una historia de búsqueda, de desconcierto vital, de soledades entrecruzadas y de amor al cine. A mí me ha parecido magistral, como a tanta gente. Parece mentira que tenga 83 años y que haya tardado tanto y que no nos haga más películas, Víctor Erice, porque yo disfruto con la fotografía de Valentina Álvarez, con la música que estamos escuchando de Federico Jussit, con todas las interpretaciones, pues María León...
Han pasado Torreón. 30 años, pero él dice que no se ha ido.
No, nunca, hombre, ha estado haciendo publicidad, pero jolines, los que nos gusta el cine, nos gustaría que hubiese hecho 12 películas como esta. Y esa mirada a cámara rompiendo la cuarta pared. En fin, no diré, así es como acaba en punta una niña que aparece por ahí, Venecia Franco, increíble. O sea, qué dirección de actores, que es sensacional, es maravilloso. O sea, me ha gustado un montón, la verdad, y espero que le dé tiempo a hacer más y que no... Que nos sea un poco como Manuel de Oliveira, que estuvo haciendo cine hasta los 106 años.
Que no nos haga esperar otros 30 años
esto
más.
Esto es.
De un director consolidadísimo como es Víctor Erice, a otro que también lo es, como es Woody Allen, en este caso afronta la libertad y el azar con ligereza en una película que ha llamado Golpe de Suerte.
He visto a un tipo que no veía desde el instituto. ¿Cómo iba a pensar que me reconocería? Me pregunto qué habría pasado si me hubiese dicho que le gustaba. Quizá tendría una vida diferente.
¿Eres feliz con tu pareja?
Eso creía hasta ahora.
Bueno, coproducción con Francia, por supuesto, en francés, con actores franceses, porque ya sabes que está vetado en Hollywood, ¿no? Por todo el tema este del Me Too, y en fin, cosas extrañas estas, de este gran director, cuya película se parece bastante a Match Point, pero en versión ligera y optimista, más o menos, ¿no? Porque esto es una reflexión sobre el amor y el azar, una chica que ya tuvo un matrimonio malo, ahora está más o menos bien, pero todo así como... muy pobretón, y se vuelve a enamorar de un compañero de instituto que se encuentra casualmente en la calle. La casualidad, la suerte, la providencia divina, como queráis llamarlo, cómo afecta a nuestras historias, ¿no? Con fotografía de Historia Storaro, con esta banda sonora de Nat Adderley, sobre todo de jazz sensacional, un poco perpleja, pero a la vez con una nostalgia, dice algunas cosas sobre el matrimonio, dice, debería ser una cosa ilusionante y no como un remedio utilitario y tal, contra la soledad y el desconcierto y tal, tiene reflexiones muy de cineforum buena, con unas interpretaciones sobre todo de Lou Delage, que yo no la conocía mucho, una actriz muy guapa y con una personalidad enorme, y un desenlace también memorable del que no contaré absolutamente nada. Buena película de otro octogenario, porque tiene 83 años, Woody Allen.
Ya tiene algún tiro pegado, Woody Allen.
Sí.
Lo siguiente, muy de actualidad, habla de la inteligencia artificial, The Creator.
La inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles.
Sargento Taylor, las inteligencias artificiales han desarrollado una superarma. Consígala o vencerán.
Director muy consolidado, como es Gareth Edwards.
Sí, efectivamente, el de Monster, Godzilla y sobre todo Rogue One, una historia de Star Wars, que es de los mejorcitos spin-off que se han hecho. 48 años, casi la mitad. O sea que es interesante, aunque copia mucho de Apocalipsis Now, de Blade Runner, de District 9, no es tan mal. Hay otra niña también, apunten el nombre, Madeleine Juna Boyles, que interpreta a una niña que es mitad robot, mitad niña, que es maravillosa. Es el arma secreta en la guerra que están desarrollando los humanos y androides y robots que al ser creados por seres humanos, naturalmente también tienden a la religión. Interesantísima reflexión que no está solo en esta película de ciencia ficción, sino en otras. Es interesante, es un poquito deslavazada, un poco imitativa, pero los efectos visuales son sensacionales, y en media España habrán visto a la niña esta, mitad robot, mitad niña, que impresiona bastante. O sea, es una buena película, algunos están hablando también de obra maestra, yo creo que no llega tanto, pero es una buena película de ciencia ficción.
Bueno, después de estas tres primeras propuestas que te han gustado mucho, lo siguiente ya baja un poco el nivel. Nos llega desde México, es una recreación del martirio del cristero San José Sánchez del Río, es Mirando al Cielo.
Les pido su bendición para poder ir a luchar por la iglesia de Jesucristo.
No, José, ¿por qué nos estás pidiendo esto?
Porque nunca como ahora había sido tan fácil ganarse el cielo.
Soy José Sánchez del Río.
Bueno, es que vale la pena, aunque sea una película low cost, en fin, que las secuencias de guerra y de acción no son muy buenas, está recordando la guerra cristera en contra el laicismo del presidente mexicano Plutarco Elías Calles, que mató a un montón de gente, incluido a este niño cristero Juan Sánchez del Río, que fue canonizado por el Papa Francisco. Cambia esta semana a los productores una carta de adhesión a la película, porque está muy bien hecha. O sea, el chaval lo hace muy bien, Julián Fidalgo, complementa mucho Cristiada, que era más espectacular, y está muy bien para recordar a las nuevas generaciones esas persecuciones religiosas. Si te acuerdas, hablábamos la semana pasada o la anterior de la Vendée en Francia con la Revolución Francesa, y aquí en esta persecución que hubo, muy dura. Y luego ha tenido el acierto de poner esta pavana de Gabriel Fauré, que es una música sensacional, ¿no? El resto de estrenos que quedan, pues si quieres que los cite así rápido, hay una japonesa, se llama Monstruo, de Hirokazu Koreeda, que es muy bueno y algunos le seguirá porque es uno de los grandes directores. Esta es más perpleja, más dura. Unos niños que se pegan y hay varias perspectivas sobre ello. Y hay una comedia española que a lo mejor le hace gracia a gente, que se basa en una obra de teatro de Alfredo Sanzol, que se llama La Ternura. Son una madre con dos hijas que se van a una isla desierta, pues están hartas de los varones, pero allí hay tres varones que estaban hartos de las mujeres, y entonces un lío, ¿no? Guerra de géneros, un poco con referencias a Shakespeare, a Calderón de la Barca, tiene su punto, ¿eh? Pero bueno, es ligerita.
Venga, y lo siguiente, las pelis de 13, la recomendación destacada nos lleva a mañana domingo, casi ya en la medianoche con el lunes. Tiene 30 años esta película, o casi 30 años.
Y qué buena es,
un espléndido programa, así carcelario. Sí. Es Cadena Perpetua.
De Fran Darabont, que nos hizo pocas cosas. La Milla Verde de Majestic vive todavía. O sea que debería hacer más cosas, ¿no? Este francés, porque es de origen francés. La gente no lo sabe aquí. Reunió a Morgan Freeman y Tim Robbins en una historia de amor preciosa con la que acabamos un fin de semana. Que ayer empezamos a lo grande con Garci, con Perdición de Billy Wilder. Noir, por supuesto. Que hoy tenemos también dos de Schwarzenegger. Una en plan bestia, con Conan el Destructor. Otra en plan divertido, Poli de Guardería. Un buen western, Fran y Jesse. Y mañana, Toros, digamos Toros en el cine español.
Sí, porque chantaje de Juli es en las ventas.
Hay que recordar la Juli, grande el Juli, me encanta el Juli. Chantaje a un torero, de Rafael Gil, gran director, con Manuel Benítez del Cordobés, y Tarde de Toros, que es magnífica película, de Ladislao Baida, con Domingo Ortega y Antonio Bienvenida, que son dos pedazos de toreros. Y luego acabamos también el domingo con Los Vengadores, de Daniel Mann, que está bastante bien. Los Últimos Hombres Duros, de Andrew McLaglen, con Charlton Heston. O sea, muy variado siempre y con nivel medio alto.
Con nivel muy alto, para dejarlo como siempre donde nos gusta, arriba del todo. Jerónimo José Martín, buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Un abrazo enorme.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La V de vacaciones es la V de volver, pero también es la de vibrar y la de coger el volante para iniciar un nuevo viaje. Conduce ahora un Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros. Acércate a tu Cupra Garage o descubre más en cupraofficial.es.
Es por ti que has cambiado.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
El Ifexir pone a todos a practicar hipopresivos con sus nuevos lanzamientos. Con la innovadora fórmula de vientre plano intensive, aceite y serum, junto a estos ejercicios conseguirás lucir un abdomen de infarto. ¿Y tú? ¿Amas tu belleza? El Ifexir, los tratamientos corporales más aclamados del mercado, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Este otoño, más que nunca, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus chirucas, las botas súper cómodas y ligeras con forro interior Gore-Tex impermeable y transpirable, suelas técnicas Vibram y sistema de cierre BOA. Y si llevas mochilas, calcetines o bastones Chiruca, bueno, bueno.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿Qué está pasando con el precio del aceite?
¿Por qué está subiendo tanto?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Iremos hasta Aragón para hablar de almendras, hasta Extremadura para hablar del tomate para industria.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la Radio Española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las 8.